Va subiendo la corriente.
La producción musical y los ritmos de toda una cultura se mueven no solo al compás de los instrumentos, sino también al de los vaivenes políticos, la guerra y la paz, el asesinato y la esperanza de una república.
Aquí comienza Historia de Colombia, entre la música y el acontecer social y político.
Un ciclo a cargo de la historiadora Ivonne Calderón.
Estábamos escuchando La Gata Golosa de Fulgencio García. La composición, que data de 1912, es sin duda la más destacada pieza del autor. La Gata Golosa es un pasillo, y el pasillo es una de las tradiciones folclóricas andinas populares en Colombia desde el siglo XIX. Es una de las variantes de vals europeo, con ritmo más rápido. La canción es un homenaje a una divertida tienda Galédalo, fundada por un francés a mediados del siglo XIX en la ciudad de Bogotá, cuando esta era todavía una pequeña aldea. Con el paso de los años, los bogotanos pues le fueron cambiando el nombre hasta convertirlo en la popular Gata Golosa. Vamos a empezar un ciclo de historia de Colombia del siglo XX para contarle un poco a los oyentes sobre este país ubicado al noroccidente de América del Sur, limitando con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. El territorio de Colombia cuenta con una superficie terrestre de 1.141.748 kilómetros cuadrados, que abarca desde la Gran Selva Amazónica hasta el Istmo de Panamá, siendo atravesado por la gran cordillera de los Andes, que en Colombia se divide en tres ramas: la oriental, la central y la occidental. Adicionalmente, Colombia es el único país de Sudamérica que cuenta con costas en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, el Mar Caribe, lo que le añade una extensión marítima de 928.660 kilómetros cuadrados. Colombia, por su diversidad natural, es un destino turístico de muchas uruguayas y uruguayos, y en general recibe a miles y miles de turistas en diferentes épocas del año. Pero sin lugar a dudas, fue después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que la comunidad internacional giró la mirada hacia este extenso país atravesado por una muy, muy, muy compleja historia. En este episodio nos adentraremos por la historia de Colombia desde los años 20. Sí, esos que fueron los Roaring Twenties, o en español los locos años 20 en los Estados Unidos, en ese periodo de entreguerras, pero que en Colombia fueron escenario de efervescencia de diversos conflictos sociales y políticos que sin duda tuvieron a los Estados Unidos como uno de sus protagonistas. Vamos a viajar en el tiempo, si se quiere, para ubicarnos en la década del 30 y las tensiones bipartidistas del escenario político nacional. Y pasaremos por el periodo de violencia hasta terminar con el fin del mandato del general Gustavo Rojas Pinilla en 1957. Hablar de la historia de Colombia de la primera mitad del siglo XX es pues hablar de agitación social, de luchas sociales, de ausencia del Estado en las diversas zonas del territorio nacional, de tensión entre partidos políticos, también de violencia, de intervención económica de los Estados Unidos, del poder de la Iglesia Católica en las decisiones políticas del país. Pero sin duda, la narrativa histórica de aquellos tiempos tiene que ver con conflictos por la tierra. Las luchas agrarias de los años 20 y también de los años 30 son, para muchos historiadores colombianos, uno de los factores fundamentales que explican el desarrollo de hechos de violencia en el país. A lo largo del siglo XX se hicieron varios intentos para dar fin a las tensiones derivadas de este complejo problema nacional, pero pues sin mayores resultados reales que ayudaran a cambiar la situación compleja que se vivía en las zonas rurales colombianas. Retornemos a la Colombia de los años 20. Esta fue la última década de la hegemonía conservadora en el poder, que había iniciado en 1886 con una etapa que se conoce en la historia de Colombia como la regeneración, que consistió en un periodo de reformas a las propuestas liberales radicales que se habían hecho por allá a mediados del siglo XIX y que habían afectado considerablemente los intereses del Partido Conservador y, por supuesto, pues de la Iglesia Católica. Sí, y es que en Colombia el escenario político de esta primera mitad del siglo XX se explica en la lógica bipartidista. Los partidos tradicionales se convirtieron como en una subcultura política. En efecto, por ejemplo, la militancia en uno de los dos partidos tuvo gran relevancia en el estallido y luego en el desarrollo de la violencia a mitad del siglo XX, pero de eso vamos a hablar un poco después. Iniciando los años 20, estaba gobernando en Colombia Marco Fidel Suárez, presidente que se dice de origen humilde, hijo ilegítimo de una campesina antioqueña, departamento de Colombia, Antioquia, pero considerado por algunos como un presidente totalmente impopular. Su impopularidad estuvo acompañada además de su ferviente admiración por los Estados Unidos. Por ejemplo, su ídolo, el ídolo de Marco Fidel Suárez, era Abraham Lincoln, y esa profunda cercanía con el gobierno del país del norte pues se tradujo en lo que él llamó la doctrina de la estrella polar, según la cual Colombia tenía que mirar hacia los Estados Unidos para inspirarse en su modelo de democracia social y política y para encontrar en esos gobiernos un colaborador en asuntos políticos y también en asuntos económicos. Entonces el interés con la proclamación de esta doctrina de la estrella polar o la res piscipolum era regularizar las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, que quedaron, digamos, resquebrajadas después de la pérdida del Canal de Panamá. Si Marco Fidel Suárez terminó su mandato en 1921 en medio de una fuerte disminución en las finanzas del gobierno, pues derivada de la Primera Guerra Mundial y el impacto en la caída de los precios del café, recuérdese que el café era entonces el producto central de la economía colombiana, durante casi toda la década de 1920, esto es durante los años de Pedro Nel Ospina, que es el presidente que continúa, y Miguel Abadía Méndez, con el presidente conservador que se termina el periodo de hegemonía conservadora, Colombia vivió un fenómeno que se conoció como la danza de los millones, es decir, un festín de dinero que lamentablemente nunca llegó a manos del pueblo, pues poco se invirtió en alimentación y mejoramiento de condiciones de vida de las clases populares, y todo se destinó a obras públicas que pues en poco o nada beneficiaban a los trabajadores. El dinero llegó al país sí como una indemnización por la pérdida del Canal de Panamá, por ejemplo, se le otorgaron al gobierno colombiano $25 millones. Apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, interesada en la construcción del Canal de Panamá, pues Panamá se separó de Colombia y por eso digamos que las relaciones entre los dos países quedaron muy debilitadas. Posteriormente, entre 1922 y 1929, otra considerable suma de dinero, muy fuerte suma de dinero, se habla de $280 millones para la época, volvió a llegar a Colombia en forma de préstamos, que fueron invertidos de nuevo en la construcción de obras públicas, por ejemplo, los ferrocarriles que sirvieron para transportar el café de las zonas rurales hacia los puertos en donde pues eran llevados a los mercados internacionales. Pero este flujo de dinero además precipitó el aumento de las fábricas también y el nacimiento de lo que se puede considerar como una incipiente industria que fue generando una migración de los campos a las ciudades, estimulada esencialmente porque, bueno, el jornal de los obreros en las ciudades, en esas pequeñas fábricas, era 20 veces mayor que el de los campesinos. Los altos salarios atraían a campesinos y a peones de haciendas tradicionales y también de las famosas haciendas cafeteras en Colombia. Esa migración fue esencial para la formación de, digamos, un proletariado en el país. Adicionalmente, entre 1920 y 1930, las exportaciones colombianas crecieron a un ritmo impresionante. Colombia se convirtió en el segundo productor mundial de café después de Brasil. Pero imagínense ustedes que en 1924 el café representó casi el 80% de las exportaciones colombianas y la demanda mundial tuvo muchísimo que ver en ese aumento de la producción y de las ventas, porque la costumbre de beber café en los Estados Unidos y en gran parte de Europa se extendió a comienzos del siglo XX desde los estratos medio y alto, en donde estaba concentrado el mayor consumo, digamos, hacia amplios sectores de la sociedad trabajadora. El café se convirtió entonces en un producto de consumo popular, si se quiere, y el desarrollo capitalista se aceleró en Colombia gracias a los excedentes cafeteros. Lo que estábamos escuchando era la canción Leonilde del compositor colombiano Pedro Morales Pino. Como los precios del café se multiplicaron, el cultivo del café creció vertiginosamente y eso generó un fenómeno que se conoce en la historia de Colombia como la colonización campesina. Muchas de las gentes del campo que habían migrado a la ciudad debido a la demanda de mano de obra en los centros urbanos decidieron pues volver a las zonas rurales para adentrarse en el cultivo del café debido a que el alza de los precios del grano hizo que la tierra pues se hiciera como más valiosa y como más importante para los campesinos. Pero la situación en los campos pues era más compleja que eso. Las formas de apropiación de la tierra derivadas de esas épocas coloniales de algún modo se mantuvieron e hicieron que la apropiación monopólica de la tierra se impusiera sobre la propiedad agraria, restringiendo el desarrollo de lo que es, digamos, la mediana y la pequeña propiedad. Los grandes terratenientes acaparaban grandes cantidades de terrenos en zonas que ya estaban ocupadas por los campesinos y que estaban siendo trabajadas. Los colonos normalmente buscaban pues, tierras más fértiles, con un acceso más importante a los mercados. Entonces la estrategia de los grandes propietarios era muchas veces bajo el auspicio del Estado, bajo la complicidad del Estado, arrebatarle a los campesinos la independencia económica que tenían sobre esas tierras y obligarlos a trabajar bajo su estricto control. Durante muchísimos años, las haciendas cafeteras se explotaban bajo un régimen que se conoció como la aparcería. ¿Qué es eso de la aparcería? Es decir, el dueño de la tierra le cedía al cultivador campesino, digamos, un lote en el que éste se dedicaba a sembrar café y tenía que entregar parte de la cosecha al propietario de la tierra. A comienzos del siglo XX, en Cundinamarca, que se encuentra al centro del país, explotaron directamente el cultivo, pero como faltaba, digamos, más mano de obra, trataron de atar a los trabajadores a la tierra entregándoles parcelas. La parcela es una pequeña porción de terreno en la que los campesinos podían tener sus cultivos de pan coger, o sea, cultivos con los cuales uno puede satisfacer sus necesidades alimentarias, pero no podían tener café. A cambio de que trabajaran, digamos, en estos cafetales, en estas parcelas, los dueños les permitían estar en esas tierras. Pues ya se imaginarán ustedes las condiciones debido a la inexistencia de leyes que respaldaran a los campesinos en Colombia. A causa de estas tensiones en torno pues, del auge de esta economía cafetera y de la apropiación de terrenos, se inició en Colombia un periodo de luchas por la propiedad jurídica de las tierras, que empezaron a poner en peligro esa propiedad terrateniente. Los colonos no tenían títulos legales sobre las tierras en las que se encontraban, por lo que podían ser, digamos, fácilmente desplazados de unos sitios a otros. Con la consolidación de las luchas obreras que se estaban dando en las ciudades, se fue afianzando un abanico izquierdista hacia 1918 que abrió nuevas posibilidades dentro de esas luchas agrarias que estaban emergiendo en Colombia. Algunos defendían el derecho de la organización, otros la participación del Estado en la construcción de una sociedad más justa y otros reclamaban una revolución armada inspirados en el ejemplo ruso. Sin embargo, los campesinos, por el contrario, a diferencia de los obreros en las ciudades y de los líderes izquierdistas en las ciudades, no apoyaban la revolución y los grupos obreros pues, todavía eran muy pequeños y muy poco organizados como para generar un movimiento rural considerable. Pero en medio de todo esto que les estoy contando, un hecho jurídico incidió directamente en la intensificación de los conflictos agrarios hacia 1926. La Corte Suprema de Justicia en Colombia dispuso que todos los que aparecieran como propietarios de una tierra tenían que demostrarlo, presentando un título pues, original en el que se ratificara el traspaso de un baldío nacional a una propiedad privada. Y como pues, gran parte de los propietarios no tenían ese documento, nombraron a esta exigencia de la Corte como la prueba diabólica. Entre 1925 y en 1930 se registraron un total de 75 conflictos rurales que se agudizarían en los años 30, cuando la lucha agraria adquirió muchísima más relevancia. Los cambios políticos internos, entre ellos la crisis de la hegemonía conservadora que ya se empezaba a sentir en Colombia y el auge de fuerzas socialistas, la recomposición del Partido Liberal y la emergencia de nuevas ideologías y formas de organización política ayudaron a movilizar una incipiente protesta campesina. En ese escenario, La influencia ideológica y política de las fuerzas socialistas se articuló a la protesta agraria, en la que aparecieron algunos mediadores ideológicos, por ejemplo, como María Cano, que se le conoció como la flor del trabajo en Colombia y que lideró importantes luchas por los derechos de las mujeres y los trabajadores, Erasmo Valencia, Juan de Dios Romero y Jorge Eliezer Gaitán, que quizás ustedes habrán escuchado en algún momento, es una figura política emblemática de la historia del siglo XX en Colombia y que luego va a ser protagonista en los hechos del Bogotazo, del que ya vamos a hablar. En general, el país experimentó importantes huelgas, o sea, los campesinos y los obreros se mantuvieron resistiendo a la situación compleja de los gobiernos colombianos, a las leyes y a las medidas del gobierno colombiano. Y no solo hubo huelgas agrarias, sino también hubo huelgas urbanas en los años 20. Aunque el gobierno de Miguel Abadía Méndez intentó organizar colonias agrícolas, no afectó a fondo la gran propiedad y la cuestión era generar transformaciones en la tenencia de la tierra para, digamos, generar cambios. Las luchas persistieron y para apaciguarlas, la policía lo que hacía era actuar en favor de los propietarios. Entonces, en el sector rural, los reclamos, las luchas por la tierra, las movilizaciones estuvieron apoyadas por ligas campesinas, por un efímero partido agrario, por disidencias del Partido Liberal y por el Partido Socialista Revolucionario, que fue fundado en Colombia en 1926 y que luego, hacia 1930, se convirtió en el Partido Comunista. Esas movilizaciones estuvieron concentradas en zonas como Tequendama y Sumapaz, que se encuentran en los Andes colombianos, por los intentos de los cafeteros de impedir que esos campesinos pobres sin tierra se dedicaran a la siembra de café y por los conflictos también entre propietarios y colonos que habían ocupado tierras que al parecer no tenían dueño. Esos conflictos se extendieron hasta los años 30 y de hecho hoy por hoy en zonas como el Cauca todavía en 2019 al suroccidente de Colombia el asunto del acceso y producción de la tierra por parte de campesinos y también de indígenas siguen siendo un gran problema y un problema irresuelto. En las ciudades, hacia los años 20, la protesta urbana fue también relevante. Las huelgas más visibles fueron la huelga de la fábrica textil Fabricato en 1921 y estuvo organizada por mujeres. Hacia 1924 y 1927 se dieron las huelgas de la Tropical Oil Company en las que participaron los primeros comunistas y líderes de izquierda del país. Porque hay que recordar un poco acá que tanto el petróleo como el banano fueron otros productos, además del café, que permitieron el crecimiento económico en el primer tercio del siglo XX en Colombia. Por supuesto, estos dos productos se convirtieron en lo que se conoce como enclaves para la penetración de capitales de los Estados Unidos. Los salarios que pagaban estas compañías eran altos y llamaban la atención de los trabajadores. Digamos, eran más altos que el promedio nacional porque la gente operaba o trabajaba en lugares que estaban apartados y con escasas comodidades, pero a pesar de ello, las condiciones de vida, digamos, a pesar de los salarios tan altos, eran muy deficientes. En contraste con los beneficios que recibían los extranjeros que también llegaban a trabajar a esas zonas. Así que en la huelga de la Tropical Oil Company, el gobierno intervino con una fuerza absurda para neutralizar a los huelguistas. En Colombia, la exportación de banano había comenzado hacia inicios del siglo XX y era una industria bastante importante. La United Fruit Company, que también se encontraba en América Central, controlaba totalmente la industria. La compañía en Colombia lo que hacía era comprar la fruta a los productores nativos porque no tenían tierra, o sea, no eran dueños de las plantaciones. Las condiciones de vida de estos trabajadores eran realmente deficientes y la UFCO, como se le conoce a la United Fruit Company, se negaba a pagar prestaciones sociales. O sea, en fin, las garantías laborales eran bien pocas. ¿Y qué pasó entonces, digamos, acá en este momento? Estalló lo que se conoce en la historia de Colombia como la huelga bananera de 1928. Algunos anarquistas extranjeros, con una influencia mínima todavía en el país, habían permanecido activos en esa zona bananera, que es, digamos, la zona de Ciénaga, de Santa Marta, hacia la costa colombiana, así como también el Partido Socialista, que envió a la zona a varias figuras importantes, como la mencionada Flor del Trabajo María Cano, que ya les había mencionado, para ayudar en la organización de los obreros. Las exigencias de los trabajadores realmente eran estas: aumento salarial, mejoras en las condiciones de vida, el reconocimiento del sindicato, pero no. La compañía era inflexible con todo lo que afectara sus intereses y obviamente el gobierno, como era de esperarse, por su cercanía con los Estados Unidos, respaldaba a la United Fruit Company. La huelga tuvo lugar el 6 y 7 de diciembre de 1928, aunque se venía ya gestando desde octubre del mismo año. Por esos días, las cosas se subieron de tono.
Escuchen bien esto. Hay unos hombres en huelga. Tienen armas, aunque no estamos seguros de ello. Pero para nosotros tienen armas. ¿Comprendido? Nos mandan para acabar con la huelga. Y a nosotros no nos debe interesar si esa gente tiene o no tiene razón.
Estábamos escuchando un breve fragmento de la novela La Casa Grande del escritor colombiano Álvaro Cepeda Zamudio, que fue escrita hacia el año de 1962 y que tuvo como relato central lo que ocurrió en esa masacre de las bananeras. Hay que decir que varias obras del siglo XX en Colombia y varias obras de escritores colombianos del siglo XX narran estos hechos de violencia en el país a lo largo del siglo XX. El 6 de diciembre de 1928 el ejército abrió fuego contra los manifestantes. Los principales diarios titulaban: El Espectador, 9 muertos y más de 20 heridos en la zona bananera. La Prensa, 100 muertos y 238 heridos en el conflicto de la región bananera.
¡Los mataron! ¡Los mataron a casi todos! No tenían sino sus machetes, estaban tranquilos, pero los mataron.
Las cifras de los muertos de esa huelga aún son imprecisas. Algunos hablan de 60, 75 víctimas. Y ojo, Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, por ejemplo, narra la muerte de miles de trabajadores en la zona bananera. Incluso sin considerar la exactitud estadística, el incidente sí causó una reacción violenta contra la administración conservadora. Jorge Eliezer Gaitán, del que ya hablamos hace un momento y bueno, del que vamos a mencionar su protagonismo en la mitad del siglo XX, joven liberal que atacó al gobierno por su manejo de la huelga, ganó renombre por su alusión a este suceso de la masacre de las bananeras en la Cámara de Representantes. La masacre de las bananeras, como se conoce a este acontecimiento histórico, fue uno de los factores que contribuyó a que colapsara la hegemonía conservadora. Pero además de todo esto, el impacto de la presión económica mundial, que tuvo considerables efectos en Colombia por el desplome de las exportaciones, también ayuda a debilitar la hegemonía conservadora en Colombia. Las pocas naciones en toda América Latina que no sufrió un cambio revolucionario, digamos, del gobierno durante los años de esa depresión mundial. Por el contrario, el gobierno conservador fue a elecciones libres y transfirió el mando al presidente liberal Enrique Olaya Herrera. La división dentro del Partido Conservador para estas elecciones de 1930 le dieron una victoria contundente al liberalismo. Olaya Herrera tenía buenas relaciones con el conservadurismo y la violencia que tuvo lugar durante sus años de gobierno, por lo menos los dos primeros años de gobierno, no amenazó la estabilidad nacional, entre otras porque Colombia se enfrentó a una pequeña, fue una pequeña guerra, un breve conflicto con el Perú y digamos que toda la atención de Colombia y de los colombianos estuvo centrada en este conflicto. Mientras tanto, la Gran Depresión tuvo un efecto inmediato y devastador sobre las finanzas del país. Esas obras públicas que se habían hecho por allá en los años, en la década del 20, se redujeron a un 15%, en un 15%. Se despidieron a miles de trabajadores que tuvieron que volver a la agricultura y vagaron por el campo en busca de empleos. La fuerza laboral que había migrado a las ciudades, pues, tuvo que retornar a la actividad agraria y los hacendados, bien aprovechados, dijeron, bueno, como la situación está tan compleja, pues vamos a imponer unas precarias condiciones de trabajo y vamos a restaurar los salarios bajos. Los campesinos sin tierra intentaron asentarse en esas tierras públicas y en terrenos que no estaban utilizados por los grandes latifundios. Las luchas por la tierra en Colombia en los años 30 pusieron en peligro de nuevo la propiedad terrateniente. Y así se fue dando paso a una política de parcelación de la tierra, pero no para atacar al latifundio, sino para restablecer las condiciones de producción de las haciendas, que era lo que realmente le preocupaba al gobierno en ese momento de crisis. El gobierno liberal respondió tratando entonces de institucionalizar el movimiento campesino y mejor ponerlo bajo su control para que estos campesinos agrupados en ligas agrarias no se fueran a asociar con líderes socialistas. Entonces en 1931 se reconoció el derecho de los trabajadores, de los campesinos a asociarse y se fueron creando numerosas ligas agrarias alrededor, a lo largo de las zonas rurales en Colombia. En medio de este contexto económico complejo, se aprobaron medidas para los trabajadores, por ejemplo, como el derecho a crear sindicatos, la obligatoriedad de las vacaciones remuneradas y la semana laboral de 40 horas. Pero esto contrastó con las marchas de hambre y también con el encarcelamiento de algunos líderes comunistas que estaban liderando las protestas urbanas y también las protestas rurales. Ahora, en su relación con el Partido Conservador, como el sistema político en Colombia era centralizado, los liberales ocuparon la mayoría de los cargos cuando retornaron al poder en 1930 y con ello excluyeron, de cierto modo, a los conservadores de los escenarios político-administrativos. Se vivió en Colombia un predominio liberal a partir de 1930 que, miren, produjo el temor de los conservadores. Los liberales, por ejemplo, fueron enviados a administrar zonas que eran predominantemente conservadoras. Y así comenzaron los conflictos y una tensión tremenda entre los partidos. La violencia en 1930 y en años siguientes fue intensa, especialmente en el nororiente del país. Hacia 1931 el conflicto se extendía y se extendía cada vez más. Ese año los departamentos de Santander y también en Boyacá, que quedan al centro y al nororiente de Colombia respectivamente, estaban sumidos en una guerra civil en la que, miren, sacerdotes asumían una postura incendiaria en el púlpito y excitaban a la gente para que salieran a atacar a los conservadores, a los liberales, perdón, y beligerante en las calles, porque muchos de ellos juntaron sotanas y armas para defender el control histórico del Partido Conservador en diferentes regiones del país y pues también el control que tenía la iglesia en esas mismas regiones. Mientras Olaya Herrera fue un liberal moderado, no lo fue así López Pumarejo. ¿De quién es López Pumarejo? Su gobierno tuvo lugar en Colombia entre 1934 y 1938. Y a ese gobierno se le conoció como la Revolución en Marcha. Su debate político se centró en los temas laborales y sociales, en los grandes problemas con la tenencia de la tierra que intentó Alfonso López Pumarejo solucionar con la Ley 200 de 1936 para la reforma agraria. López buscaba proteger a los sindicatos y de hecho, por ejemplo, creó a la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, que es el brazo, fue el brazo laboral del Partido Liberal. Produjo un aumento de gasto público en escuelas, en construcción de caminos rurales, dio algunos golpes fiscales a la United Fruit Company y pensó las reformas constitucionales de 1936 que estaban dirigidas a acentuar el poder del Estado en los asuntos económicos, a laicizar la educación en Colombia, a suprimir el requisito de alfabetismo para poder votar y el sufragio universal que retornó a Colombia después de ser eliminado en 1850. En este punto hay que decir que la contribución de López pues no fue haber entregado beneficios concretos a las masas colombianas, sino más bien en haber hecho que Colombia se enfrentara o se pusiera de cara a sus problemas sociales. Su gobierno también aceptó formar un frente popular con el Partido Comunista y tomó una posición a favor de los sindicatos. Esto, de plano, le permitió al liberalismo ir atrayendo a intelectuales y a políticos de izquierda que habían fundado partidos populares como la Unión de Izquierda Revolucionaria UNIR, que fue creada por Jorge Eliécer Gaitán en 1931, pero que no tuvo respaldo amplio. López, más que un revolucionario social, digamos, era un liberal progresista. Por ejemplo, con la Ley 200 para la reforma agraria, que ya hemos mencionado, dedicada al asunto de este de buscar la manera de redistribuir equitativamente las tierras, el Estado le quiso dar la tierra, a esta tierra le quiso dar una función social, lo que obligaba a los empresarios a explotar económicamente sus predios o pena de que le extinguieran los dominios. Pero lamentablemente esta ley, pues en poco nada, contribuyó a frenar la apropiación de tierras públicas y menos a afrontar las tensiones entre colonizadores, campesinos y empresarios alrededor de las tierras. Y mientras tanto, ¿qué pasaría? ¿Qué estaba pasando en el Partido Conservador? El Partido Conservador colombiano vivía el crecimiento de la influencia de lo que puede llamarse una derecha radical. Algunos conservadores en América Latina para esta época empezaron a cuestionar los principios básicos del gobierno democrático. Esto fue un fenómeno que incluso se vivió también en Uruguay. Y fueron cercanos a la influencia del nazifascismo y además se volvieron seguidores de Franco, muchos de ellos, como le sucedió a Laureano Gómez, un importante político conservador en Colombia, que entre los liberales llegó a ser conocido como el monstruo. Gómez estaba de acuerdo con los fascistas en algunos puntos y sin duda había recibido su influencia. Compartía, digamos, su odio a los bolcheviques, era antisemita y estaba de acuerdo en que la democracia liberal de estilo occidental era decadente. Tenía un estilo político de confrontación total y a través de su periódico El Siglo denunciaba la política liberal. Quizás a ustedes, Laureano Gómez, se les haga un poco parecido a lo que fue Luis Alberto Herrera en Uruguay. Ahí les dejo la inquietud. En 1938 asumió la presidencia un liberal moderado que se conoce como Eduardo Santos, que fue el tío abuelo de Juan Manuel Santos, presidente que recientemente firmó los acuerdos de paz con las FARC. Eduardo Santos ganó las elecciones en el 38 sin mayor oposición, pues los conservadores nuevamente no presentaron candidato propio. Él no eliminó las medidas que venía ejecutando Alfonso López Pumarejo y aumentó el papel del Estado en la promoción del desarrollo nacional, pero no tuvo pues tanto interés en esos problemas laborales y campesinos como por los problemas industriales, y tuvo un estilo, vamos a decir, menos combativo que López Pumarejo. Entonces a su gobierno se le conoció en la historia, y se le conoce en la historia de Colombia como la gran pausa liberal. Frente al vínculo ya con los Estados Unidos, Santos fue muy cercano al país del norte y llevó las primeras misiones militares de Estados Unidos a Colombia, reanudando el servicio pleno, además de la deuda externa, recibiendo créditos del gobierno de los Estados Unidos. Al terminar su mandato, este mandato de la gran pausa liberal, López Pumarejo volvió a asumir por segunda vez la presidencia de la República, esta vez sin que su programa de reformas tuviera mayor impacto, porque recibió el poder en un momento de la guerra, cuando Estados Unidos se había incorporado al conflicto y cuando pedía la solidaridad continental en este momento de la guerra. Su gran opositor, el gran opositor de Alfonso López Pumarejo, siempre fue Laureano Gómez, al que hemos mencionado hace un momento. Y Laureano Gómez, que tenía una gran simpatía con el fascismo y sumado a su fervor religioso, se opuso radicalmente a las propuestas y a las medidas de Alfonso López Pumarejo y de hecho en este segundo periodo presidencial pues le impidió de cualquier manera que pudiera llegar a implementarlas o a continuar su programa de reforma de Revolución en Marcha.
Historia de Colombia, entre la música y el acontecer social y político.